Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy os voy a hablar sobre la verdadera historia de La Bella y la Bestia, y es que está inspirada en hechos reales. Que sepáis que un tinerfeño con una enfermedad congénita inspiró a la famosa obra del siglo XVIII que años más tarde llevaría a Disney a la gran pantalla. Ya lo sabes, si te interesa, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno. Os voy a hablar, como decía, sobre la verdadera historia de La Bella y la Bestia, porque esto fue un hecho real que inspiró a la historia. Y casualmente fue sobre un hombre que nació en Tenerife. La historia es increíble, así que os la voy a contar. Que sepáis que el canario Pedro González, conocido como el salvaje gentilhombre, vivió en la corte francesa al amparo del rey Enrique II y su esposa Catalina de Médicis. A pesar de que muchos lo consideraban un monstruo por tener el cuerpo totalmente cubierto de pelo, llegó a ser una persona ilustrada, llegó a casarse y a tener varios hijos. Hoy sabemos que padecía un extraño síndrome llamado hipertricosis. Se llama este síndrome hipertricosis lanuginosa, congénita. Estos nombres de médicos, mira que los hacen... Bueno, total, lo que decía, Pedro González nació en la isla de Tenerife a mediados del siglo XVI, una época en la que aún imperaban muchas supersticiones del medievo y las posibilidades de ser aceptado e incluso de sobrevivir para alguien con semejante apariencia de hombre lobo, por decirlo así, eran escasas. Sus primeros años estaban envueltos en un halo de misterio, pero se cree que sus padres fueron jefes guanches, los antiguos habitantes de la isla, y que lo abandonaron al nacer debido a su aspecto físico. Unos monjes lo acogieron en su monasterio, donde pasó la infancia bajo su tutela. Sin embargo, a los 10 años, su destino cambió de nuevo cuando, al parecer, unos corsarios lo llevaron como presente al recién coronado rey de Francia. Es que es fuerte que lo llevaran como un presente. Bueno, total. En aquel periodo de grandes descubrimientos, cualquier cosa con tintes exóticos era un regalo apreciado por parte de la realeza europea, que con sed de coleccionismo y opulencia, bueno, pues se jactaba, ¿no?, de acoger en sus cortes séquitos de enanos, aborígenes, locos, deformes y, bueno, otros individuos considerados en aquel momento como aberraciones de la naturaleza para que les sirvieran, entretuvieran o simplemente les hicieran compañía. Eran criados y bufones, que lo sepáis, pero a veces también eran consejeros e incluso amigos personales. Vale, desde el primer momento Enrique II se encaprichó de aquel niño velludo, una rareza entre rarezas que se correspondía con el mito del hombre salvaje por provenir de unas islas remotas y sobre todo por tener la cara y cuerpo cubiertos por una fina, como decía, capa de pelo de unos 5 dedos de longitud y de un color rubio oscuro. Tal como lo describió un diplomático tras su llegada a París, el rey no quiso mostrarlo ante la nobleza como una mera curiosidad y que sepáis que lo convirtió en uno de los suyos, liberándolo de su lado salvaje. Primero le cambió el nombre en castellano por su versión latinizada, Pedrus Gonsalvus, que hemos dicho que se llamaba Pedro González, pues es Pedro Gonsalvus, más acorde con su nuevo estatus. Y bueno, a continuación fue educado en latín, que era la lengua reservada a la aristocracia, e instruido en las artes liberales que abarcaban desde la gramática, la retórica, la dialéctica, hasta la geometría, la aritmética, la música y la astronomía. Enrique Carcaso, profesor de comunicación en la Universidad Europea de Canarias y autor del libro Gonsalvus, Mi vida entre lobos, dijo: le enseñaron modales cortesanos y las costumbres palaciegas más refinadas y lo ataviaron con sus mejores vestimentas. Así que bueno, su destacada inteligencia le permitió superar con creces las expectativas del monarca, quien le encomendó el puesto de sommelier, de panetería Vouch. Bueno, esto sería algo así como ayudante de panadero real. Básicamente se encargaba de poner la mesa, un trabajo que ejercía solo durante 3 meses y le valía un sueldo suficiente para todo el año. También, además, le otorgó el tratamiento de don, supuestamente por su distinguido linaje Guanche. Enrique II murió el 10 de junio de 1559 tras ser herido de gravedad en una justa, con lo que el joven Petrus quedó a su cargo de por vida, o sea, quedó él a cargo de, o sea, su vida quedó a cargo de Catalina de Médicis, quien posteriormente heredó el trono y pasó a la historia por su impecable mandato, así que dato curioso. Varias fuentes sugieron que bueno, fue ella misma quien le buscó una esposa para que criaran hombres salvajes. En esta se menciona que ninguna de las candidatas conocía la identidad del futuro marido ni la noble finalidad de la sagrada unión. La elegida fue una dama de compañía de la reina, una de las más bellas, para que despertara la libido de la bestia. Y de carácter fuerte para que soportara la conmoción del primer encuentro y la resistiera durante todo el resto de su vida. Su noble, al igual que el de la regente, era Catalina, pero su apellido sigue siendo una incógnita. En 1573 se celebraron las nupcias entre Catalina y Petrus, un matrimonio acordado del que nacieron 7 hijos, de los cuales al menos 5 heredaron la semblanza del padre. Años más tarde, los Consalvus iniciaron un periplo por Europa, despertando asombro allí por donde pasaban. Hacia 1580 viajaron a Múnich, donde fueron acogidos por el duque Alberto V de Baviera, quien encargó varios retratos de la familia que luego fueron entregados como obsequio para la colección del Gabinete de Curiosidades que su tío, el archiduque Fernando II de Austria, tenía en el castillo de Ambras. Todavía hoy, que sepáis, se exhiben en este palacio algunos de aquellos cuadros. En ellos se puede observar como Petrus, bueno, se puede observar a Petrus, a su hija Madeleine y a su hijo Henry con atuendos de gala, pero con un fondo que recrea una caverna natural, en alusión, bueno, según dicen algunos autores, a su procedencia canaria, donde era costumbre que los guanches vivieran y enterraran a sus muertos en cuevas volcánicas naturales. Lo que extendió su popularidad, evidentemente, por el Sacro Imperio Romano-Germánico. La fascinación era tal que el mismísimo emperador Rodolfo II de Habsburgo solicitó un mechón de pelo de Petrus para guardarlo en un lugar privilegiado en su apreciado gabinete de exotismos. Carrasco, el profesor que os decía, además también dijo que pese a ser unas celebridades y vivir como aristócratas, los Gonsalvus siempre fueron propiedad de alguien, o sea, que nunca fueron libres. Años después se trasladaron a Italia bajo la protección financiera del duque de Parma, Ranuccio Farnesio. Así lo atestigua un retrato de la hija pequeña del matrimonio, Antonieta, en el que sostiene una carta con la siguiente inscripción y dice: de las Islas Canarias fue llevado al señor Enrique II de Francia, don Pietro el Salvaje. De allí pasó a sentarse en la corte del duque de Parma, a quien yo, Antonieta, pertenecía. Y ahora estoy con la señora doña Isabella Pallavicina, marquesa de Sorana. Bueno, el tratamiento peyorativo de la familia Gonsalvus que recibió se extendió también a la esfera científica. De hecho, fueron clasificados poco menos que de bestias en libros como Monstruorum Historia, un catálogo de anomalías humanas y animales escrito por el conde Ulis Aldrovandi, que era un prestigioso médico y naturalista boloñés. O por ejemplo también en el tomo primero de Animalia Rationalia et Insecta, en el que el artista flamenco Lloris, no voy a pronunciar el apellido, incluye a la familia Irsulita como clasificándolos de animales racionales, pero mostrándolos en un mismo volumen junto a insectos y otros animales. El mero hecho de ser peludos los condenó a un trato infrahumano. muchos libros, cuadros e ilustraciones que, bueno, que sepáis, se plasman la sintomatología de la familia Gonsalvus, han sido recopilados en la literatura científica, aportando una valiosa información descriptiva acerca de su anómala enfermedad y de su patrón hereditario. Las primeras observaciones médicas en su caso provienen de Felix Plater, que era un médico suizo que escribió que Petrus, dijo el médico, dijo: tenía sobre las cejas y la frente unos pelos tan largos que debía peinárselos hacia atrás a fin de que no le molestaran la visión. Sin embargo, también le sacó hierro al asunto y al anotar y dijo: después de todo, partiendo de que todos tenemos pelos en la cara, en cada poro del cuerpo, no es de extrañar que en algunas personas, como en muchos animales, su cabello sea más largo y crezca continuamente como las uñas. Y bueno, la ciencia ha desvelado que padecía un raro trastorno llamado, como decía, hipertricosis congénita generalizada, concretamente de tipo lanuginosa, que se hereda de forma autosómica dominante y se caracteriza por la presencia de lanugo, que es un pelo fino que aparece en el periodo embrionario y desaparece al nacer, por todo el cuerpo. Este tipo de hipertricosis afecta al menos a uno de cada 1.000 millones de nacimientos. Y el primer caso documentado en la historia es la de Gonsalvus. Por eso también se la conoce como síndrome de Ambras, en referencia a los retratos del castillo homónimo. Asimismo, también las distintas clases de hipertricosis congénita generalizada son nombradas a menudo como síndrome del hombre lobo. Y bueno, que sepáis finalmente que algunos científicos especulan con que se trate de una mutación atávica, el resurgimiento de un rasgo genético que permanece inactivo porque en algún momento de nuestra evolución fue prescindible. Brian Cahill, un reconocido biólogo de origen australiano experto en desarrollo evolutivo, dijo que estas mutaciones nos revelan una cuantiosa información que ha sido guardada a lo largo del tiempo. Y bueno, es posible que la hipertricosis congénita generalizada entrañe la razón por la que nuestros antepasados eran peludos de arriba abajo. Así que bueno, a principios del siglo XVII, Petrus y su esposa Catalina se mudaron a la localidad de Capodimonte, donde fallecieron tras más de 40 años casados. Se cree que Catalina murió en el 1623 y Petrus antes, en el 18. Aunque su muerte no figura en los registros, curiosamente solo se anotaba la defunción de las personas que eran enterradas de acuerdo con los ritos religiosos, por los que algunos historiadores sospechan que hasta sus últimos días fue tratado como un ser no humano. Quizá la hermosa Catalina supo ver más allá del físico de Petrus, ponerse en su piel, descubrir su interior y enamorarse de él. Una bonita historia de amor que pudo haber sido inspirada en la escritora francesa Gabrielle Suzanne Barmot, porque no se me da bien el francés, para escribir ya en el siglo XVIII la primera versión del clásico relato que hoy conocemos como La Bella y la Bestia. Así pues, queridos villanos, esta es la historia, como decía, que puede inspirar a La Bella y la Bestia. Hasta aquí el episodio de hoy, queridos villanos. Como siempre, un episodio más y mejor en el siguiente programa. Como siempre, hacer travesuras. Un besito, queridos villanos. Chao.